Buenos días, UMH. Hoy nos levantamos con una noticia de alcance internacional que sin duda deja un poquito más abandonados y desprotegidos a los habitantes del pueblo sirio, ya que hoy conocíamos a través de las portadas que tanto Estados Unidos como Reino Unido retiran el apoyo militar a este país ante el avance de los yihadistas. Sin duda, una noticia que abre uno de los capítulos más tristes y desesperanzadores de la historia de Siria, sobre todo dejando, como decíamos, a un pueblo solo ante el avance de los rebeldes y que sin duda traerá consecuencias por culpa de ciertos países que parecen retirarse siempre que los intereses cesan. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves 12 de diciembre y tendremos una jornada marcada por cielos prácticamente despejados con viento flojo durante todo el día. Las temperaturas diurnas continuarán en ligero ascenso y alcanzaremos una máxima próxima a los 17 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora de conocer la actualidad informativa del día, conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Andrés Maestre y José Corrales. Comenzamos en la Universidad Miguel Hernández, ya que participa en el seminario Política, Salud y Enfermedad en España, entre el desarrollismo y la transición democrática. Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El Grupo GADEA, formado por historiadores de la Medicina y de la Salud, de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de la Universidad de Alicante, ha organizado el seminario Política, Salud y Enfermedad en España, entre el desarrollismo y la transición democrática. La actividad ha comenzado hoy jueves a las 9 de la mañana y se alargará hasta las 6 y media de la tarde. Continuará mañana viernes, día 13, en el mismo horario, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Este seminario se desarrolla en las instalaciones del MARC, el Museo Arqueológico de la provincia de Alicante. Según los organizadores, las políticas que se adoptaron desde el inicio del desarrollismo a la transición democrática pueden explicar muchas de las cuestiones y problemáticas que presenta hoy en día la sanidad española.
Además, hoy jueves a las 5 de la tarde comienza la tercera sesión del 10º Foro Avance Social que se celebra en las instalaciones de la UMH. Nos lo cuenta José Corrales.
Muy buenos días, Vero. Muy buenos días, UMH. Con la conferencia Las prestaciones por desempleo, novedades y aspectos relevantes, comienza esta tarde la tercera sesión del 10º Foro Aranzadi Social, que correrá a cargo de la letrada del Servicio Público de Empleo Estatal de Alicante, Pilar Tablado Marrón. El acto tendrá lugar hoy a partir de las 5 de la tarde en la Sala Misteri d'Elx del edificio Torre Baillo del campus d'Elche. El Foro Aranzadi Social es una actividad dirigida a todos los profesionales del derecho laboral, abogados, graduados sociales, funcionarios y magistrados, que busquen estar actualizados en la materia laboral. El encuentro consiste en una sesión mensual celebrada desde hace 10 años en la que se informa de las novedades legislativas y bibliográficas y cuenta con la colaboración del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Ciencia Jurídica de la UMH.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Sentenciados con una pena récord los tres etarras autores del atentado contra el cuartel general de Burgos.
La Audiencia Nacional ha condenado a 3.860 años de cárcel a cada uno de los miembros del Comando Otazúa por los atentados cometidos en 2009 contra el cuartel general de la Guardia Civil de Burgos. El cumplimiento máximo efectivo para cada etarra será de 40 años de cárcel. Además, se incluirán como víctimas y se indemnizará a los niños que se encontraban en la casa cuartel cuando estalló el coche bomba y que con anterioridad el Ministerio del Interior no había reconocido como víctimas.
Además, rescatados de la mafia 10 niños en Melilla usados como pasaportes humanos.
Esta nueva artimaña, que consiste en hacer pasar por hijos de inmigrantes irregulares a menores de edad para usarlos como salvoconductos en las fronteras españolas a cambio de pagar 2.000 euros a la mafia, ha caído gracias a la Operación Herodoto, un dispositivo policial puesto en marcha por la Guardia Civil desde 2011. 12 personas, que alegaron ser los padres biológicos de estos menores, han sido imputadas y los 10 niños han quedado bajo custodia de los servicios sociales de la ciudad autónoma de Melilla. Con la clausura de esta operación, la Guardia Civil considera que esta práctica ha desaparecido.
Pasamos ahora a las noticias del panorama internacional. Como anunciábamos, Estados Unidos y Reino Unido quitan parte del apoyo militar a los rebeldes sirios.
El robo llevado a cabo por una milicia yihadista de varios arsenales de armas no letales el pasado fin de semana en la frontera con Turquía ha obligado a la Casa Blanca a retirar parte de las ayudas militares al Ejército Libre Sirio, principal opositor del régimen de Bashar al-Assad. Aunque la falta de apoyo solo afecta al norte del país, allí se encuentra la zona en la que más han avanzado y resistido los rebeldes.
Nos vamos ahora hasta México, donde la izquierda se atrinchera en la Cámara de Diputados contra el debate de la ley energética.
Decenas de diputados de izquierda bloquearon ayer los accesos del Parlamento de México con el objetivo de suspender el debate sobre la reforma energética. Esta medida del gobierno permite otorgar contratos y licencias para la exploración del petróleo y producción de energía a empresas multinacionales, algo expresamente prohibido hasta ahora al considerarse inconstitucional. Los parlamentarios proponen que esta discusión sobre la reforma de los hidrocarburos se lleve a cabo mediante una previa consulta popular, algo que los promotores de este debate consideran innecesario.
Pasamos ahora a las noticias locales, comenzando por Elche.
El pintor, fotógrafo y cartelista ilicitano Andreu Castillejos ha fallecido a los 71 años de edad en el hospital de San Vicente del Raspeig. Castillejos será recordado porque fue quien presentó gratuitamente la documentación fotográfica para que Elche tuviera las dos declaraciones de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2000 y en 2001, como son el Palmeral y el Misteri de Elche.
Los comercios ilicitanos podrán ocupar la calle durante la campaña de Navidad, porque el ayuntamiento eximirá las tiendas de la tasa de vía pública durante un mes. El plazo comienza a partir de mañana viernes día 13, con lo que abarcará toda la campaña navideña.
Nos vamos ahora hasta San Joan de Alacant.
El Ayuntamiento de San Joan de Alacant habilitará una sala de estudio para 200 personas en el Centro Cultural. Las obras comenzarán el próximo lunes, 16 de diciembre, y la actual zona de estudios se trasladará a la Casa de Cultura de forma temporal.
Continuamos en Orihuela.
La basura de la comarca se redistribuye en vertederos a falta de una planta de tránsito. La Comisión Técnica del Consorcio del Plan Zonal se reúne esta mañana para determinar si lo que plantea la empresa adjudicataria se ajusta a las previsiones.
Y finalizamos en Altea.
Cultura, deporte y actividades de ocio para todas las edades son las protagonistas de estas Navidades en Altea. El Ayuntamiento y la Asociación Local de Comerciantes ha organizado varios actos dirigidos a potenciar el turismo y las ventas.
Y hasta aquí las noticias de este jueves de diciembre. Gracias Andrés, gracias José. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. ...9 y 37 minutos de la mañana... ...tiempo ahora de seguir muy cerquita de la información... ...ya que nos vamos con Bea Lara... ...hasta el kiosco para conocer... ...qué nos traen las portadas de hoy... ...Bea, muy buenos días...
...buenos días UMH, buenos días Vero...
...hoy creo que tenemos un poquito de todo...
...sí, sobre todo yo he visto mucho autobombo... ...por parte de algunos periódicos... ...no voy a señalar aún nada... ...luego ya lo iremos viendo... ...y algo de panfletarismo y algo así, no sé...
...pues vamos, ahora, vamos a ir viendo... ...alegría, ¿vale? Vamos a empezar vamos si a te verlo. Parece... ...con el diario El País...
...que abre portada con la noticia con la que abríamos el programa. En el editorial, Estados Unidos y Reino Unido retiran el apoyo militar a los rebeldes sirios. Washington completa su viraje ante el avance de los yihadistas. Así que, bueno, parece que no va a quedar nada entre los yihadistas y el pueblo sirio. Así que preveo, personalmente, viendo la historia anterior en otros países, preveo una radicalización de Siria, como pasó en países como Irán, sin ir más lejos. La foto de portada se la llevan esos que nuestro gobierno llama aventureros por el mundo, una familia que se prepara en Sagunto para un traslado a Alemania porque bueno, una empresa se ha llevado el trabajo de Sagunto a Duisburgo en Alemania. 55 empleados de una planta valenciana se recolocan en Alemania, cierran aquí la planta y se van allí.
Para que luego digan nuestros ministros que el espíritu aventurero es solo cosa de jóvenes, que no tenemos más que hacer por aquí.
Pues muy jóvenes no son, tienen familias, se marchan todos y bueno, dicen que por lo menos allí tienen un trabajo digno, que es más de lo que pueden decir aquí.
Y pasamos ahora del País a la portada del diario El Mundo.
El Mundo dedica su portada a, bueno, digamos, a contestar a Montoro, a las declaraciones que dijo ayer. Montoro difama y coacciona a los medios críticos con Hacienda, les atribuye informaciones falsas porque tienen grandes deudas con la agencia tributaria y sostiene que van a su despacho a hablar de ello. Y como contestación, El Mundo saca en portada un certificado que acredita que El Mundo no debe nada a Hacienda. Esta contestación a esas amenazas y a esas declaraciones de Montoro a los medios, que bueno, luego de Guindos contestó también, lanzó una puñita diciendo que él sí que respeta a los medios porque son necesarios para la democracia. Así que bueno, patinazo de Montoro con los periodistas, que hay que recordar a los políticos que no deben meterse con los periodistas, que son muy peligrosos. Además, El Mundo y trae en portada declaraciones del portavoz de la Generalitat los imperialistas españoles quieren liquidar Cataluña. El portavoz de la Generalitat desacerba la confrontación del simposio del odio, como trae hoy El Mundo en portada. Y además, bueno, en estos momentos de que nos sobra tanto el dinero, pues el gobierno trae El Mundo hoy en portada que el gobierno va a salir a rescate del aeropuerto de Murcia con un crédito público. Así que nada, enhorabuena a ese aeropuerto, que ya tiene más dinero que muchos estudiantes de la universidad.
Desde luego. Pasamos ahora del Mundo a el ABC.
ABC hoy trae una portada curiosa. Nos trae un folleto de este simposio catalán, un folleto que dice en español y nos comenta ABC: el partido de Artur Mas busca adeptos a su causa entre los castellanohablantes, que parece que para ser catalán tú puedes hablar catalán, no sé. El ABC comenta esto hoy en portada. El desafío secesionista, mentiras del nacionalismo catalán. Convergencia distribuye un panfleto lleno de falsedades sobre una idílica Cataluña independiente. Y entre los engaños que destaca el ABC, dice que este panfleto destaca que habría pensiones más altas, una reducción del paro, habría un boicot a España, tendría viabilidad económica una Cataluña independiente, que la relación con Europa seguiría siendo tan fluida como ahora, seguiría perteneciendo a la Unión Europea y que seguirían estando dentro del euro, dentro de la Unión Monetaria Europea. Así que
muy esto, idílico todo también.
Sí, es muy idílico y también el ABC se dedica a destripar esto hoy y de la forma que nos tiene acostumbrados además. Yo creo que hay formas un poco más, argumentos más sólidos que los que utiliza el ABC. Además, nos lleva a Venezuela hoy el ABC. El gabinete de Maduro gestiona un vuelo para un capo de la droga y respecto a la economía, el Banco Popular se fortalece con la entrada de capital mexicano.
Y nos vamos ahora a La Razón, que si nos comentabas al principio para ir abriendo boca que vamos a encontrar mucho autobombo y mucha propaganda en las portadas de hoy, La Razón se lleva el premio.
Pues sí, foto de portada de tres cuartas partes prácticamente de lo que es la portada para los sextos premios, de Alfonso Uxía y titula La Razón, el valor de la unidad de España. Alfonso Uxía destaca en el acto de entrega el trabajo de los premiados por el país, en un momento en el que algunos desean romper España, pero no lo van a conseguir porque España siempre resiste. Declaraciones de Alfonso Uxía. La soprano Teresa Berganza, el ganadero Victorino Martín, la baloncestista Amaya Valdemoro, las tropas españolas en Afganistán y los estudiantes Miguel Villavaldés y Sara Moreno Paz fueron los galardonados. Y en la foto vemos de izquierda a derecha a José Manuel Blecua, Gloria Lomana, Francisco Maruenda, Joaquín Parera, Juan Antonio Orenga, el almirante general Fernando García Sánchez, José Manuel Soria, Mauricio Casals, Jorge Fernández Díaz, Victorino Martín, Teresa Berganza, Alfonso Uxía, el coronel José Luis Murga, el general de la brigada Gunersindo Veiga, Amaya Valdemoro, Sara Moreno y Miguel Villa.
¿Cómo no quieres que La Razón le dedique tres cuartas partes de su portada a la fotografía si hay un montón de gente?
Sí, mucha gente de muy variada condición, políticos, periodistas, militares, estudiantes. Y esta es la noticia de hoy de La Razón. Aparte de, nos trae también un apunte. La audiencia controla a una víctima que planeó asesinar a un etarra. El hombre comparece periódicamente ante los forenses del tribunal tras intentar vengarse de un terrorista del Comando Donosti tras derogarse la parod. Cosa, yo veo bastante normal teniendo en cuenta que el hombre se quiso tomar la justicia por su mano. Y también nos trae esa noticia que comentábamos antes de esa condena histórica de 3.860 años de cárcel por ese atentado en la casa cuartel de Burgos.
Y pasamos ahora a la portada de La Vanguardia.
Agriochoque por el simposio España contra Cataluña. Parece esto un derbi como el Barça-Madrid o el Madrid-Barça. OMS acusa a PP y Ciutadans de querer liquidar Cataluña desde una visión imperialista. El gobierno lamenta que se difundan mentiras y Esquerra Republicana de Cataluña admite que el título no es adecuado. La foto de portada se la lleva Neymar, que se destapa en la Champions. Ayer consiguió un hat-trick, su primer hat-trick, en esa goleada del Barça al Celtic 6-1. partido que estuvo lleno de goles. Así que
¿había bastante, portero?
No lo sé, yo creo que no. Yo creo que no. Y bueno, por último, pequeño apunte sobre Ucrania, que el resto de portadas no anuncian hoy. La carga policial encona aún más a la oposición ucraniana, como es lógico. Yanukovych plantea diálogo tras el asalto fracasado. Así que bueno, primero han tirado la piedra y ahora quieren hablar.
Y pasamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche. De premios va la cosa hoy.
De premios va la cosa y en este caso La Verdad nos trae sus premios por el 50 aniversario, medio siglo al servicio de la provincia. La Verdad entrega los premios de su 50 aniversario a María Blasco, Luis Francisco Esplá, la Diputación y Aguas de Alicante. Bueno, autobombo también para La Verdad hoy en su portada. De izquierda a derecha podemos ver en la fotografía a Antonio González, Luis Francisco Esplá, Luisa Pastor, Alberto Fabra, Miguel Blasco, Joaquín Marco y Alberto Aguirre. Hay que decir que Alberto Fabra no tiene premio. En otro orden de cosas, hoy La Verdad nos trae en portada: la sanidad alcanza mínimos históricos tras perder 2.400 empleos en Alicante. La plantilla de profesionales se reduce un 12% en 6 meses, según el Ministerio de Hacienda. El conseller John Bart pone en duda que el sistema siga siendo universal y gratuito al 100%. Por esto yo creo que sí que le tendríamos que dar un premio a Alberto Fabra, ¿eh?
Desde luego.
Y por último, bueno, para indignarnos aún más, Hernández Mateo se libra de entrar en la cárcel hasta que se resuelva su petición de indulto. El Tribunal Superior suspende la ejecución de la sentencia contra el exalcalde de Torrevieja. Parece que al final puede que se salga con la suya.
Y finalizamos, si te parece, con el diario Información en su edición de Elche y Baby Nalopó.
Alonso reclama a los empresarios que actúen como un lobby en Madrid para defender la provincia. La alcaldesa da un toque a la patronal por la falta de unión y le pide que luche por la mejora de las infraestructuras. La foto de portada se la lleva El Tardeo de Alicante, El Tardeo que adelanta al Cotillón. Locales, bueno, en este caso no de Alicante, sino de Elche, perdón. Locales del centro de Elche preparan varias fiestas para este sábado donde se ofrecerán copas gratis. Así que chicos, este fin de semana de fiesta por Elche que nos invitan a todos.
Lo tendremos en cuenta. Pues bueno, creo que queda un último apunte del diario Información.
Sí, tenemos que el Ayuntamiento de Elche deja sin ayudas sociales a los funcionarios otro año más. Así que bueno, tendrán que... los que necesiten esas ayudas sociales van a tener que volver a esperar otro año.
Desde luego, triste y sobre todo indignante noticia. Pues hasta aquí el repaso a portadas. Muchísimas gracias, Bea, por traérnoslas. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 12 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, situado en la calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Además, en el autobanco situado en la Asociación de Vecinos Benalú al Templete, en la avenida Aguilera número 3941, de 9 a 2 del mediodía y de 5 a 9 de la noche.
En Elche, en la planta de hematología del Hospital de Día, situado en el Camino de la Almazara número 11, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
...9.48 minutos de la mañana y como cada jueves que escuchamos esta sintonía... ...toca preparar, mirar la cartelera, preparar las palomitas... ...y irnos esta vez con nuestro compañero Jesús Fernández hasta el cine... ...muy buenos días Jesús.
Buenos días Vero, buenos días UMH.
Hoy que te toca a ti, ¿hasta dónde nos llevas? ¿Qué podemos conocer del cine hoy?
Hoy vamos a empezar con estrenos si te parece... ...y empezamos con El Hobbit, La Desolación de Smaug... ...tras El Hobbit, Un Viaje Inesperado, llega la segunda parte... de la secuela del Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson e interpretada por Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, James Nesbitt o Aidan Turner.
La verdad que el Señor de los Anillos está teniendo su tirón, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que el neozelandés Peter Jackson está sacando partido de esta trilogía. Cuenta la historia de Bilbo, que en compañía del mago Gandalf y de 13 enanos, emprende un viaje a través del país de los elfos y los bosques de los trolls, desde las mazmorras de los orcos hasta la montaña solitaria, donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los enanos. En las profundidades de la Tierra encuentra el anillo único que habrá de causar tantas batallas.
Vamos, que así más o menos encontramos el origen de lo que conocimos antes, que fue el Señor de los Anillos, ¿no?
Así es. Además, ya se ha conocido que la tercera parte de esta trilogía, El Hobbit, Partida y Regreso, se espera para diciembre del próximo año, 2014.
Así que sus fans todavía tienen cuerda para rato.
Efectivamente. Pasamos a Diana, una película británica dirigida por Oliver Hitchberg y protagonizada como cabeza de cartel por Naomi Watts y Naveen Andrews. Gira en torno a un romance secreto entre la princesa Lady Di y el doctor Harnas Khan, de quien se dice que fue el amor de su vida. Al parecer, Diana conoció a Hasnat en 1995 e iniciaron una relación de dos años, tan seria que Diana incluso pensó en convertirse al Islam.
Noticia, desde luego, y sobre todo una película que ya se ha estrenado en el resto del mundo y que ha tenido críticas para todo. Así sí, que va a tocar ir al cine y juzgarla por nosotros mismos.
Además, se dice que Naomi Watts está muy bien en esta película.
Habrá que verla.
Y he querido acabar con 12 años de esclavitud, que dicen que es una de las mejores películas de la historia.
Sí, de hecho dicen que está ahí haciendo su carrera por el Oscar y que parece que va a triunfar.
Parece que va a ser la favorita en los Oscars. Es una película británica dirigida por Steve McQueen e interpretada por, Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, entre otros.
Y si no has pronunciado mal, que vengan y se quejen, ¿no?
Está basada en un hecho real ocurrido en 1850... y narra la historia de Solomon Northup, un culto músico negro y hombre libre que vivía con su familia en Nueva York. Tras compartir una copa con dos desconocidos, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en el sur, en una plantación de Luisiana. Renunciando a abandonar la esperanza, Solomon contempla cómo todos a su alrededor sucumben a la violencia, el abuso emocional y a la desesperanza. Entonces decide correr riesgos increíbles y confiar en la gente menos aparente para intentar recuperar su libertad y reunirse con su familia.
Con este argumento tan apasionante, no me extraña que vaya a ganar tantos premios y que sea la favorita de mucha gente.
Yo estoy deseando verlo, la verdad. pasamos al top 5 que nos ha dejado esta semana.
¿Qué tenemos por ahí? Si te parece, empezamos al revés para darle emoción. Venga. En el número 5.
En el número 5 tenemos Carrie, la película de terror. Según la crítica, la película, la original, por decirlo de alguna manera, del 76, es mejor que esta.
Pero también teníamos el factor sorpresa hace unos años.
Sí. Pero esta se ha colado en el top 5.
¿En el cuarto?
En el cuarto tenemos El Consejero, que a mí me ha sorprendido porque a pesar de un buen reparto a priori, como Penélope Cruz, Javier Bardem o Cameron Díaz, no he leído buenas críticas de ella. No sé.
Ahí queda eso. Y ahora ya nos toca llegar al podium. En el tercer puesto creo que tenemos Una Made in Spain.
Una Made in Spain, efectivamente. Tres bodas de más, protagonizada entre otros por Inma Cuesta, King Gutiérrez o Paco León, se ha colado en el tercer lugar y con buenas críticas. En el segundo lugar no se mueve de esas posiciones Los Juegos del Hambre en Llamas.
Y me parece, he leído titulares muy buenos sobre esto. Yo me quedo con uno que decía que el hielo congela el fuego de los Juegos del Hambre en Llamas, porque la primera es para
Frozen, el reino del hielo.
Como se nota que tocan ya navidades y los niños ya hay que hacer algo con ellos. Vamos al cine.
La película producida por Walt Disney, la película para los más pequeños de animación, se ha colado en el primer puesto y me gusta mucho ese titular.
Y si te parece, para finalizar, repasamos rápidamente las noticias que nos ha dejado El Séptimo Arte.
Sí, la noticia sin duda de la semana en el cine es que habrá una segunda parte de Guerra Mundial Z y además también será Made in Spain, porque estará dirigida por Juan Antonio Bayona.
Que tiene el listón ya muy alto.
De Lo Imposible, etcétera. Después de una reunión con Brad Pitt, el director catalán pues se ha hecho con las riendas del proyecto por encima de otros posibles candidatos. Decir que Guerra Mundial Z fue una película que atravesó muchos problemas de producción, con un presupuesto inicial cifrado en 125 millones de dólares, el coste final llegó a 190... y ni el propio Brad Pitt tenía muchas esperanzas en el proyecto. Sin embargo, la película se convirtió, como sabéis, en el mayor éxito de la carrera del actor y recaudó 540 millones de dólares alrededor del mundo. Esto ha animado a Paramount a dar luz verde a una secuela para la que se ha contratado, como decía antes, a Juan Antonio Bayona. Además, según The Hollywood Reporter, el firmante de Lo Imposible se ha hecho con el trabajo tras una reunión con Brad Pitt, también productor de la película, a quien pareció gustarle la visión de Bayona sobre esta segunda parte.
Pues nada, tendremos que esperar al estreno a ver qué toquecito le da Bayona y a ver si la segunda parte consigue superar a la primera o al menos mantenerse al nivel que para los amantes de este mundo de zombies y tal ya parece que va a ser difícil.
Segundas partes nunca fueron buenas, dicen.
Veremos en qué queda.
Mucha suerte al director.
Pues nada, hasta aquí nuestra sección del jueves. Muchísimas gracias por habernos traído todo el cine hoy, Jesús. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Desde Radio UMH te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Quédate con nosotros y disfruta de la mejor música.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Cinco minutos faltan para terminar el programa, pero no nos podíamos ir sin dar un repaso a ese equipo que tantas alegrías nos da por aquí en la ciudad de Elche, en nuestra sección Elche de Primera, que hoy nos traen Octavio Mas y Marina Mancebo. Muy buenos días, chicos.
Buenos días,
Vero. Buenos días, Vero.
¿Qué nos traes hoy? Contadnos.
Muy bien, allá vamos. El Elche será el equipo telonero de la jornada número 16 de la Liga BBVA, pues se enfrentará al Levante en el Ciutat de València mañana viernes a las 9 de la noche. Un Levante un tanto dormido, pues lleva 5 jornadas consecutivas perdiendo en Liga, un dato bastante preocupante. Aún así, a día de hoy, va empatado a puntos con el Elche con 17. Pero el Elche ocupa la 11ª posición y el Levante la 13ª por cuestiones de coeficiente de goles que veremos ahora. Estadísticamente, el Levante es un equipo menos goleador que el Elche. Llevan 13 dianas frente a las 15 del Elche y también ha recibido un gol más que el Elche.
Pues hoy también traemos algo diferente y es que muchas veces hablamos del ilicitano, del equipo grande, pero ¿qué hay de los veteranos del Elche Club de Fútbol? Ya que ellos también están jugando su propia liga de la Comunidad Valenciana contra equipos como el Valencia, Levante, Albacete, Cartagena y Hércules. Además, recientemente el presidente junto con la directiva del Elche están firmando un convenio de colaboración con el Elche Club de Fútbol. Y la misión es ayudar a distintas asociaciones benéficas y representar al Elche como una institución. Además, también cabe destacar que estos veteranos ya juegan por amor al fútbol.
Abrimos ahora el apartado de declaraciones y es que han hablado Juanfran, Chumetra, Damián Suárez y Rivera. Juanfran ha dicho que al equipo lo ve bien y que a pesar de esa tendencia negativa de la que hablábamos, si se gana al Elche, el promedio de la puntuación es bastante bueno.
Chumetra ha declarado que es un partido especial, ya que pasó 3 años maravillosos en Elche y ahora es una pieza fundamental para el esquema de Joaquín Caparrós. Además, dice que el partido contra el Elche puede ser un punto de inflexión tras ese bucle tan negativo de derrotas.
Por su parte, Damián Suárez ha dicho que se ven confiados para ganar a cualquiera y que por ello, contra el Levante, van a ir a ganar gracias a la confianza que tienen en sí mismos. Aunque dice que sabe que es un partido muy complicado y también ha dado toda la suerte a su excompañero, ahora del Levante, Chumetra. Por último, ha apostillado diciendo que ganar fuera de casa es algo fundamental para quedarse en la categoría de oro del fútbol español.
Por último, Rivera ha dicho en torno al derbi valenciano que es un partido engañoso, pues pese al encadenamiento granota de 5 derrotas consecutivas, eso hace al Levante más peligroso si cabe. Para él será un choque complicado y especial, pues el Levante le ofreció jugar en primera y además guarda amigos allí, pero el fútbol no entiende sentimientos y irán a ganar.
En cuanto a bajas, solo la de Manuel Moral, que es más que obvia, y en altas Escrivá podrá contar con Boachí, Carles Gil y Botía, que estaban un poco tocados tras el partido de Copa. Y os lanzo una pregunta, tras el partido de Copa del Rey, jugó Toño bajo palos, ¿qué pensáis? ¿Que jugará Toño, jugará Manu Herrera?
Tenemos por aquí todavía a Jesús Fernández y a Vera Lara, ¿qué se lo estaban pensando?
Yo no lo tengo muy claro, la verdad.
Dos porteros que, por cierto, no me desagradan, ¿eh?
Ya. Yo creo que si hubiera jugado bastante bien Toño en Copa, posiblemente hubiera más posibilidad de que jugara. Pero yo creo que confiará en Manu Herrera si lo hace ya.
Y bueno, teniendo aquí el partido a la vuelta de la esquina, Mojaro, yo quiero un resultado.
El resultado, claro.
¿Qué decís por aquí?
Bueno, primero recordar que el partido de vuelta es el próximo martes a las 8 en el Martínez Valero. Y yo voy a apostar por un 2-1.
¿Pero aquí qué decís?
Es el de Liga, o sea, contra el Levante ganará yo creo que 0-1.
¿Y por aquí, chicos?
Venga, me mojo y digo 1-2. O sea, para el Elche.
Para el Elche.
Venga, va, me la juego. Y esto jugársela, ¿eh? 0-0.
Vale, pues yo ya no digo nada porque Jesús me ha quitado el resultado. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Espero que la semana que viene vengáis con muy buenas noticias y con una nueva victoria del Elche. Nosotros nos vamos, sin dejar de recordaros que mañana en Going Out UMH tendremos la oportunidad de entrevistar a la cantante Esmeralda Grau, que actuará este fin de semana aquí en Elche, y que si estáis interesados en ir a verla, solamente tenéis que pasaros por los estudios de Radio UMH hoy o mañana en horario de 9 a 2 y recoger vuestra entrada, 2 por persona, para ir a disfrutar de todo el arte flamenco de Esmeralda Grau en Elche. Y por nuestra parte, nada más, nos despedimos. Espero que mañana me acompañéis en mi último programa en Buenos Días UMH. Un saludo y sed felices.